Todos tendemos a ver el pasado con nuestros mejores recuerdos. De alguna forma queremos borrar todo aquello que nos molesta, que nos produce incluso dolor de lo que ha sido el pasado y su experiencia. Y de alguna manera tendemos siempre a edulcorar, a mirar con color rosado lo que pudo haber ocurrido en el pasado. Y esta tendencia es una tendencia natural. En cierto sentido, no podríamos vivir si no fuera torturados o traumatizados por el pasado. Y esto ocurre así en nuestra experiencia individual, pero también ocurre colectivamente, como nación. Los sueños ideales que se forman los pueblos vienen muchas veces de ese afán de construir una leyenda, ¿no? Y preferimos que quede la leyenda a la realidad de lo que hacemos. Por eso, cuando la palabra de Dios al comienzo de nuestras Biblias, en estos primeros 5 libros de Moisés, nos dio un cuadro de cuál era el origen de este pueblo escogido de Dios, que fue Israel, Él quiso borrar de su mente todo cuadro idealizado, toda visión rosada de lo que era su pueblo. Y esta nación, que se constituye en torno a esas 12 tribus, les quiso mostrar en estos capítulos que vamos a considerar hoy cuál era el origen de esas tribus, de dónde venía el nombre de todos aquellos que habían dado lugar a ese enorme linaje, ¿no?, de esas familias que constituyeron la nación de Israel. Y como vais a ver, el origen es bastante vergonzoso. Veamos el capítulo 30 del Génesis. Dice que viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios para que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios. Y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila a la sierva de Raquel y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Y viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Y luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Y las trajo a Lea, su madre, y dijo a Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Y después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame el Señor otro hijo. Y aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido el ganado en gran número. Y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color. y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba el Señor los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo. Tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado. Me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. He aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados y pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Hasta aquí la palabra de Dios. No es extraño que cuando se acercan a pasajes como este de la Biblia nos digan, pero bueno, ¿cómo puedes creer esto? Es que realmente no puede haber más cosas realmente absurdas en un pasaje como este. Un cuadro absolutamente primitivo, de una ignorancia cerril, repleto de superstición, con una inmoralidad tal, ¿no?, que ves que desde esta institución que parecía que se había convertido, la poligamia, ¿no?, llegan realmente a tratar como aquí se muestra en el matrimonio de Jacob. Quien piensa que la Biblia está con esto justificando o reconociendo el valor de esto, desde luego no sabe leer lo que acabamos de leer, porque cualquiera que lea estas palabras entiende lo que obviamente el texto nos está diciendo. Era un desastre. Es lo que te está mostrando. Entonces, claramente, quien quiera decir que la Biblia justifica la poligamia es que parece no entender las historias bíblicas. Lo que está mostrando en estas historias es la completa ruina que fue realmente la práctica, ¿no?, de estos patriarcas de su vida matrimonial y familiar. Nos está revelando, por lo tanto, cuáles son los orígenes también como patriarcas de ese pueblo escogido, de esa nación escogida que era Israel. Fijaos que lo que acabamos de leer es el origen de aquellos hijos que constituyen las 12 tribus que forman Israel. Bueno, todas las naciones conocidas, como sabemos, en sus mitos y leyendas, han elevado como héroes a aquellos que las han fundado. Decirme dónde hay un texto como la Biblia, que cualquiera de sus padres lo que relata es algo tan vergonzoso como lo que acabamos de leer. Lo que nos quiere mostrar, por lo tanto, la palabra de Dios no es solamente la necedad de Israel, que llegó a creerse algo en su historia, ¿no? Viniendo de donde venía, sino la que todos nosotros también podemos llegar a tener cuando olvidamos nuestro pasado, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Y tristemente esa es la realidad que una y otra vez se repite. Nos creemos algo y nos olvidamos que venimos de un pasado tan deshonroso como el de nuestros patriarcas. Nada hay aquí justificable en este relato. Vemos una completa mezcla, ¿no? Por un lado, de egoísmo acompañado de frustración, realmente de insatisfacción en la vida, ¿no? Unido también a la superstición, a la búsqueda de tu propio beneficio sobre todas las cosas. Y sin duda que la palabra de Dios también tiene algo que decirnos sobre nosotros mismos hoy, por medio de... Nos muestra desde el principio de nuestro texto no solamente que Dios es el que concede la vida, obviamente, sino que nos quiere decir también que todo lo que somos y lo que recibimos se lo debemos a Él. Y cómo Él finalmente cumple su voluntad aún a pesar nuestro. Una y otra vez se ha mostrado cómo en la antigüedad, ¿no?, la infertilidad, el no poder tener hijos, no era una causa de compasión, como lo puede ser a veces hoy. Era una causa de desprecio, de desdeño. La mujer que no servía para tener hijos realmente era no solamente despreciada, sino que vemos que vivía una vida trágica, realmente infeliz, ¿no?, insatisfecha. Y por lo tanto podemos simpatizar claramente, ¿no?, con la experiencia que tenía Raquel, la mujer amada por Jacob. Él se había casado con Lea. Lea era la mujer querida por él, pero por causa del engaño de su tío estaba casado con la persona que él no quería. Y sufre una y otra vez su desamor, vive una y otra vez el abandono que tiene Lea por parte de Jacob. Y vemos que Dios, sin embargo, le concede la fertilidad. El capítulo anterior nos muestra cómo aquella despreciada es la que recibe hijos una y otra vez. Y como somos, recurrimos siempre a todas estas estratagemas, ardides, todos estos trucos y maneras que tenemos de intentar salirnos con la suya. Y uno de los más antiguos en esta familia era el recurrir a las siervas o esclavas para tener descendencia. Y de esta forma nos dicen que legalmente eran reconocidos como hijos, aunque no venían de la mujer legítima, venían de una sierva. Cualquiera que haya leído la historia de Abraham sabe los desastres que todo esto produjo, ¿no? A partir de Agar y de Ismael y todo lo que fue en el origen mismo de esta familia. Pero sin embargo, como sabemos, uno vuelve una y otra vez a los viejos caminos y constantemente recurrimos a maneras como estas para intentar salirnos con la suya. Y es así como le propone a Jacob recurrir a esa sierva para poder tener descendencia. Cada hijo recibe con su nombre también la expectativa, ¿no?, de lo que estas mujeres tienen acerca de la vida, ¿no?, y de que Dios se acuerde de ellas y tenga misericordia de ellas. Sabemos que en la antigüedad, ¿no?, esta planta mediterránea que se denomina la mandrágora, ¿no?, se le daba todo tipo de atributos casi mágicos, ¿no? Tenían que ver con la fertilidad, la virilidad, todo tipo de cosas que se asociaban siempre. Realmente vemos cómo aquí comparten también esta expectativa, ¿no?, y van a buscar estas mandrágoras con las cuales creen que se puede producir finalmente el milagro de la vida. Irónicamente, como tantas veces ocurre, no solamente no producen efecto, sino que es la otra la que realmente acaba siendo fértil, porque en ningún momento te está diciendo la Biblia que las mandrágoras tengan ese papel mágico que produzca, ¿no? pero vemos la rencilla a la que da lugar, ¿no? Cómo llega incluso a pugnar con el hijo que ha traído a las mandrágoras, cómo casi de Alquira le entrega a la otra mujer para que pase la noche con Jacob. Realmente un cuadro absolutamente patético, ¿no? De lo que es, ¿no? Y sorprendentemente, claro, ¿no? Cómo Dios sigue produciendo la vida a pesar de todo ello. Siguen viniendo hijos en medio de todas estas miserias, celos, envidias, rencillas. Muy parecido, claro, a lo que es nuestra propia vida. Al fin y al cabo, ¿cuál es nuestro propio interés? Sino yo mismo y mis expectativas, mis sueños y anhelos. Lo que espero, mi tema preferido, aquello de lo que nunca me canso de hablar, de pensar o de imaginar, lo que yo quiero y lo que son mis caprichos. Y a pesar de todo, Dios te bendice. Y a pesar de todo, la vida continúa. Y a pesar de todo, puedes ver señales continuamente de la gracia de Dios en tu vida. Lo que nos está mostrando claro la palabra de Dios es que Dios no es como nosotros. Nosotros no nos acordamos de Él. Podemos olvidarle, podemos darle la espalda. Pero Dios una y otra vez nos muestra su gracia y su misericordia, aún a pesar de nosotros. Y es así como en nuestro texto vemos cómo Dios produce esa familia que anunciada por Dios en sus promesas iba a ser un linaje tan grande que surgiría todo un pueblo inmenso de él, que llena su historia, todas las páginas realmente del Antiguo Testamento e incluso continúa en el Nuevo. Así, Dios ha mostrado su gracia y su favor inmerecidamente. Lo que nos quiere hablar, por lo tanto, en primer lugar, nuestro texto es de la incomprensible gracia de Dios. Cómo Dios no trata como nosotros prevemos. La mayor parte de nosotros pensamos, bueno, si nos acordamos de Dios y somos fieles y seguimos el camino de su voluntad y hacemos lo que debemos, bueno, entonces Dios nos bendecirá. Muchos han creado hasta toda una teología de esto. Le llamamos la teología de la prosperidad. Si tú haces lo correcto, Dios te bendice y prospera. Bueno, decirme lo correcto que hizo Jacob para prosperar. Realmente lo único que vemos son tretas, engaños, manejos absolutamente egoístas. Y Dios le prosperó. Acaba este capítulo diciendo que se admira a su propio tío realmente de todo lo que ha conseguido logrado. Quien piensa, por tanto, que hay una clave mecánica para poder lograr de Dios lo que uno quiere o desea, no puede estar más equivocado. Y si es así, en nuestra vida personal es también como iglesia. ¿Cuántos no sueñan con encontrar la llave mágica para el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo la iglesia puede llegar a ser ese medio fuerte y poderoso que finalmente crezca y se extienda sobre la faz de la tierra? Pero lo que nos recuerda la palabra de Dios es que su pueblo ahora, como entonces, no ha crecido más que por su sola gracia inexplicable e incomprensible. No hay un método mágico. No hay ninguna fórmula, no hay ninguna leyes y principios que ahí las aplicas, así la iglesia crece y se extiende. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que solamente en él está la explicación. Y esto es lo que debemos recordar una y otra vez y lo que Moisés quiere que su pueblo Israel recuerde. Y es por esto que les da estas palabras en este primer libro de la Biblia, para que nunca olviden de dónde ha venido y cómo han llegado a ser la familia a la cual dio lugar aquella nación. Que hagan memoria, que recuerden de dónde les ha sacado Dios. Y mostrarles, claro, que la única esperanza desde el principio, desde el Edén mismo, está en la promesa de otro descendiente, que no son ellos. De aquel de que nos habla el primer capítulo del Nuevo Testamento, Mateo 1, versículo 21. Aquel hijo que, siendo dado a luz, nos dice, recibirá otro nombre que no es el de las 12 tribus de Israel. Recibirá el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice en Mateo 1, 21. Por lo tanto, la salvación, la liberación, no estaba en ninguno de los nombres de aquellos hijos que llegan a formar las 12 tribus de Israel, sino en el solo nombre de Cristo Jesús. Sería una necedad, por lo tanto, para nosotros como pueblo pensar que cualquiera de nuestros nombres o antepasados es realmente donde está nuestra grandeza. En un día como los que ahora vienen de recuerdo de la Reforma del siglo XVI, que Dios nos libre de enaltecer el nombre de cualquiera de esas personas. Porque la Iglesia no es ni de Lutero, ni de Calvino, de ninguno de los grandes hombres que hicieron la Reforma. La Iglesia es de Dios. Y es porque es de Cristo Jesús que la Iglesia tiene futuro. Porque estos hombres tenían tantas sombras y miserias como los que encontramos aquí en esta historia. No te avergoncéis cuando os dicen, no, Lutero era antisemita, mataba en la guerra a los campesinos, lo único que buscaba era el favor de los príncipes. Por supuesto que hay sombras en cualquiera de los reformadores y no debemos ser los primeros en escandalizarnos. ¿Quién está libre de sombras o de culpa? Pero no seguimos a estos hombres, seguimos a Cristo Jesús. Y por lo tanto podemos dar gracias a Dios porque fue por medio de hombres tan absolutamente indignos como nosotros, ¿no?, que el Señor ha hecho su obra a lo largo de la historia. Por lo tanto, dar gracias, reconocer o celebrar una historia como esta del pasado no es exaltar a estas figuras, no es reconocerlas como si fueran realmente nuestro objeto de admiración. Solo hay uno admirable, que es aquel que es el único consejero, Dios fuerte, admirable, Cristo Jesús, aquel profetizado y anunciado desde el principio. Y es en él, por lo tanto, que ha de estar nuestra alabanza. Y no hay nada más patético que una iglesia que recibiera el nombre de cualquier otro nombre. Porque realmente el único nombre que merece tener la iglesia es el de su Señor, Cristo Jesús. Y que todo otro nombre fenezca, desaparezca y se desvanezca de nuestros pensamientos. Porque solamente Él es digno de reconocer y admirar. Filipenses, dice el apóstol Pablo en ese cántico, que es anterior incluso, claro, a los evangelios. Mucha gente se dice, bueno, ¿y de dónde viene esa historia de que Jesús era Dios, ¿no? Eso, los evangelios, no es un texto tan antiguo, ¿no? Es más tardío que otros libros. Pero Filipenses es probablemente uno de los textos más antiguos que encontramos del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9? Nos dice que Dios le había exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿el qué? La confesión más primitiva, más antigua, más básica de la iglesia cristiana, que Jesucristo es Dios, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, la iglesia nunca ha confesado otro nombre que el de Cristo Jesús como Señor. Y esa es la única fe y esperanza que tenemos, y no en ningún otro nombre. Y la palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra aquí que tenemos que poner nuestros ojos en aquel que es el contenido de esa promesa, aquel descendiente e hijo que había de venir de la mujer y que no fue ninguno de estos 12 que dio nombre a las tribus de Israel. Labán se convierte para Jacob, en segundo lugar, en la horma de su zapato, ¿no? El engañador resulta engañado. Va a ver en su propia carne realmente lo que funciona. Y realmente la relación de amor-odio que hay entre estos familiares no es una conocida también de otros muchos que hemos conocido en nuestra vida, ¿no? Como muchas veces los propios enemigos parecen estar dentro de tu propia casa. Y como todo se convierte en una pugna, tensión continua, ¿no?, en la cual parece que cada uno está intentando aventajar al otro, ¿no?, en conseguir su propio beneficio e interés, ¿no? La historia también de lo que ocurre aquí con el ganado ha sido objeto de mucha especulación, ¿no? Los historiadores judíos más antiguos, ¿no?, en la tradición rabínica, ¿no?, te dice ya que hay una mezcla aquí, por un lado de superstición, pero que también habría probablemente una cierta sabiduría o conocimiento del ganado por parte de Jacob. Hay una cierta selección del ganado. Si os fijáis, el mezcla ganado separa, no está simplemente pendiente de esa superstición, que es que mirando el color de aquello que pone en el momento de su concepción, ¿no?, el ganado va a ser de determinado color, ¿no? En ningún momento te está diciendo la Biblia que esa es la explicación de por la cual él recibe todo ese ganado, ¿no? Muchos han intentado explicarlo en diferentes términos, ¿no?, también de lo que puede ser la ganadería, pero lo que te muestra nuestro texto con toda claridad, ¿no?, es que finalmente Dios está del lado de Jacob, ¿no? Y en lo que pone en él, con esas últimas palabras donde tenemos que centrar nuestra meditación en esta mañana, es su deseo de regresar a casa, de volver al hogar al que pertenece. Muchos de los que estamos aquí nos sentimos muchas veces como lejos de nuestro propio lugar, como fuera de sitio, como si no perteneciéramos allí donde estamos. ¿Quién no se ha sentido así, incluso en su propia familia, con sus propios seres queridos, como ajeno, como que realmente pertenecía a otro lugar o a otro sitio? Este es un tema que encontramos desde el principio de la Biblia, ¿no? la idea de que la humanidad al este del Edén vive en este estado de exilio, lejos realmente del lugar donde pertenece. Y surge esa nostalgia, ese sentido por el cual queremos buscar y emprender un viaje de regreso al lugar donde pertenecemos. Y lo que encontramos aquí es el inicio de ese viaje que veremos el próximo día. Pero fijaos que junto con esa voluntad y deseo de Jacob vienen las palabras de Dios finalmente. Ese Dios que se había mostrado en Betel cuando él no estaba buscando a Dios. Estaba huyendo precisamente de su hermano por sus ardides estratagemas, le había engañado en ese plan que había hecho con su madre de poder recibir la bendición de su padre y finalmente tiene que salir de su casa lejos de su madre, a la que probablemente no volvió a ver nunca más. Y Dios, en medio de ese desierto, sobre esa piedra que era el único lugar donde podía posar su cabeza, se reveló a él. Y como una escala desde el cielo hasta la tierra, vio los cielos abiertos. ¿Cuántos no hemos podido entender en nuestra propia vida y experiencia lo ocurrido con Jacob? Cuando no buscábamos a Dios, no estábamos persiguiendo esa verdad, no estábamos en un camino de intentar perfeccionar, reformar nuestra vida, ser mejores personas. Y sin embargo, Dios irrumpió en nuestra vida. Él interfirió como ese intruso trascendente del que hablaba C.S. Lewis, cambiando todas las cosas. Y ciertamente que nuestro primer encuentro con Dios vemos que tiene muchas veces ese aspecto inesperado, insospechado, por el cual Dios entra en nuestra vida cuando menos lo imaginamos. Y así ocurrió en la vida de Jacob. Pero como en nuestra propia experiencia, ese cambio, a diferencia de nuestros relatos de conversión evangélica, no lo cambia todo. Ya quisiéramos todos tener esa historia que escuchamos tantas veces de testimonio de fe, de cómo el Señor ha venido a la vida de una persona y nada vuelve a ser diferente. Otros todavía nos identificamos con Jacob y ese día no fue realmente el cambio de toda nuestra vida, sino que con él podemos reconocer, ¿no?, tanto de lo que es volver una y otra vez a nuestros viejos caminos, encontrarnos en la confusión, en la perplejidad y en el olvido, ¿no?, en el que vive Jacob de ese Dios que se ha revelado a él en Betel. Pero fijaos que en las palabras de que tenemos delante en el texto del Génesis, cuando Dios se vuelve a mostrar a él aquí, ¿no?, le dice el versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto. Levántate y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios le llama a volver al principio. Querida amiga y amigo, cuando te veas confuso, cuando te veas perpleja, cuando no comprendas realmente lo que está pasando en tu vida, vuelve al comienzo de todo, vuelve al inicio. No pienses realmente si has sido o no convertida, si verdaderamente lo que te ocurrió fue la experiencia que describe la palabra de Dios, del Espíritu que transforma todas las cosas. Piensa en lo que tú eres aquí y ahora. Nadie será salvo porque un día en tal fecha, a tal hora, conoció y descubrió a Dios y de rodillas le buscó. Somos salvos por lo que somos aquí y ahora. Nuestra fe no descansa en una experiencia pasada. Nuestra fe no se basa simplemente en lo que sentimos, en lo que vivimos, en lo que nos conmovió en aquel primer momento. Nuestra fe es la confianza que ahora tenemos en ese Dios. Y por eso cuando pensamos en nuestra vida y dudamos de nuestra fe y pensamos que no tenemos seguridad realmente de salvación, piensa que la seguridad no está en una experiencia pasada. La seguridad es en lo que Dios es para ti aquí y ahora. La tradición evangélica vemos que muchas veces, como en nuestra vida misma, ¿no?, sus puntos fuertes, ¿no?, se convierten en sus mayores debilidades. Muchas veces nuestros mayores dones, las mayores capacidades, lo que mejor conocemos, se convierte precisamente en nuestro principal problema. Y así ocurre muchas veces con nuestra tradición, la que nace de esta reforma que ahora recordamos. Una y otra vez, si hay algo que enfatizamos en el medio evangélico, es la necesidad de una experiencia personal. Llamamos a la gente al arrepentimiento y a la conversión, a volverse a Dios. Y este es nuestro punto fuerte. frente a una iglesia muchas veces que está anclada en la tradición, que se basa simplemente en una identificación con una confesión, en un decir amén a un credo de los apóstoles, pero que no tiene una experiencia personal de Dios. Nosotros comunicamos y transmitimos que si no conocemos a Dios personalmente, si no tenemos una experiencia de fe real y viva, cada uno de nosotros, no podemos decir verdaderamente que somos cristianos. Y ese es nuestro punto fuerte, pero se ha convertido en nuestra mayor debilidad. ¿Cuánta gente hay que vive absolutamente en esa confusión que encontramos aquí? Y piensa que su fe radica simplemente en la experiencia que tuvo aquel día, aquella hora, en aquel momento. Y se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos pensando que esa bendición pasada, que esa experiencia que tienen es lo que constituye su realidad presente. La realidad presente en la Escritura no es la experiencia que tuvo del pasado. Fijaos en los ejemplos que tiene la Escritura, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, en el apóstol. Por supuesto que hay un conocimiento en el camino de Damasco que cambia la vida de Pablo, pero él no está una y otra vez volviendo a aquella experiencia como la realidad de su fe. Cristo Jesús vino a buscar y a salvar pecadores, de los cuales, dice, yo soy, en presente, ahora, el primero. Él no piensa en lo gran pecador que era que el Señor le salvó aquel día, sino se da cuenta de su propio pecado ahora y de la necesidad que tiene de él. Como el Señor nos enseñó, cada vez, cada día, continuamente debemos pedir a Dios, perdona nuestras deudas, hoy, ahora, en este momento. No sirve el perdón que hemos recibido hace tanto tiempo cuando venimos a Él y el Señor nos concedió en su gracia y su misericordia la dicha de ver el alivio de que el Señor no tenía en cuenta nuestros pecados, sino el perdón que necesitamos es el de aquí y el de ahora. Y por eso el Señor Jesús considera que tenemos una deuda. Fijaos la expresión del Padre nuestro, ¿no? Perdona nuestras deudas. Tenemos una deuda que no hace más que acumularse, amontonarse cada día. Lo hacía para Jacob y lo hace también para cada uno de nosotros. Esa deuda que tenemos para con Dios se acumula, pero el Señor quiere y es su voluntad saldar esa deuda por medio de lo que Cristo Jesús ha hecho. Por supuesto que lo que Cristo ha hecho entregando su vida por nuestros pecados, es por los pecados pesados, por los pecados presentes y por aquellos que habrá de venir. La obra de Cristo tiene un sentido y trascendencia eterna, pero eso no significa que basta una sola vez para pedir el perdón de Dios y ya puedes vivir tu propia vida sencillamente con un cheque en blanco, sabiendo que no hay problema para ti. Cada día tienes que volver a ti y estar en paz con Dios por medio de esa sangre de Cristo Jesús, porque es eficaz y poderosa para cubrir todo pecado. Pero el Señor quiere que reconozcamos y confesemos cada pecado, cada día de nuestra vida. Y encontramos así, a la luz de la palabra de Dios, que debemos, como Jacob, volver a escuchar la palabra de Dios, atender a su llamado. Dios nos busca y nos persigue allá donde estemos, lejos incluso desde nuestro hogar. Mucha gente cree que es aquí, claro, en la iglesia, en el lugar donde escuchamos su palabra, que Dios nos habla. Pero Dios te habla allá donde estés. No puedes escapar de Él, no puedes huir de Él. Como David se maravilla en su salvo, incluso aunque estuvieras oculto por las nubes, en la más inmensa oscuridad, el Señor te llama a donde está. Él es ese sabueso celestial del poema clásico inglés en el cual nos persigue una y otra vez con esa bendita tozudez e insistencia allá donde vayamos. Esa es su gracia, una gracia que una y otra vez anda detrás nuestro. Y así le dice al Señor que Él es el Dios de Betel, el que ungió la piedra y le hizo un voto, Jacob, le dice que se levante y salga de su tierra y vuelva a la tierra de su nacimiento. Por lo tanto, el llamado de Dios es a volver a casa, a emprender este camino y peregrinaje con el cual la Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, describe nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe es proseguir hacia un camino que todavía no hemos alcanzado. No hemos llegado a esa nuestra casa y hogar al cual pertenecemos. Y por eso debemos vivir nuestra vida con esa conciencia de lo pasajero, de lo efímero, de lo absolutamente temporal de la realidad presente y aquí y ahora. Cuando la muerte nos golpea, descubrimos la realidad de que estamos aquí, de paso. Pero cada día de nuestra vida debemos ser conscientes que este puede ser nuestro último día. Y que nuestra vida cuelga de ese hilo tan fino que está en la sola mano de Dios. Y Él solo conoce el momento y la hora. Todos tenemos una fecha de caducidad, pero no sabemos cuál es. Y puede ser en cualquier momento. Y por eso la palabra de Dios nos insta con urgencia, ¿no?, a estar alerta, preparados, dispuestos para ese día. Y ese día puede ser nuestro propio apocalipsis personal, pero también puede ser el de este mundo. El Señor Jesús ha anunciado también que volverá cuando nadie lo espera, como ladrón en la noche. Que en el momento más inesperado podemos ser llamados ante su presencia a dar cuenta de Él. Este fin de semana ha muerto Jerry Lee Lewis. Él fue uno de los pioneros del rock and roll. En los años 50 hay toda una generación de jóvenes estadounidenses del sur se crían en la iglesia pentecostal, generalmente Asambleas de Dios, que es una denominación histórica de principios del siglo XX. Elvis Presley ya de origen bautista, pero su madre le llevaba a estas reuniones, ¿no? Pero también era el caso de Johnny Cash, de Carl Perkins y también del que ha muerto, el último de los que quedaba con vida, Jerry Lee Lewis, ¿no? Él fue con su primo a la escuela bíblica para ser predicador. El primo es un conocido predicador, Jimmy Swaggart, que se hizo famoso en la televisión y que provocó uno de los más grandes escándalos de los años 80. Hubo aquellos que sois más mayores aún lo recordáis, pero en los años 80 varios telepredicadores tuvieron una serie de escándalos sexuales, ¿no?, que fueron publicitados por todo el planeta, ¿no? Y uno de ellos era de su primo. Pero realmente los dos le daban la explicación a su vida muy semejante. Aunque siguieron caminos muy distintos, Jerry Lee Lewis es expulsado del Instituto Bíblico, según la leyenda, porque tocaba un himno, Dios Irreal, con ritmo de boogie boogie. No sé si sabemos si eso será realmente estrictamente cierto, pero era lo que siempre contaba, ¿no?, que le habían echado por tocar al piano, que era su instrumento, ¿no?, ese himno de una manera poco reverente. Lo cierto es que su vida fue un continuo verse envuelto, ¿no?, en el alcohol, la violencia, las drogas, ¿no? Llegó a casarse hasta 7 veces, ¿no? Vivió la muerte de 2 de sus esposas, ¿no? Una de ellas acabó sospechoso, incluso él, del asesinato de ella. Finalmente absuelto. Una murió ahogada, la otra de sobredosis. La esposa que tiene al principio tiene solamente 13 años cuando se casa. Y aunque en aquel entonces había bastante más amplitud que ahora sobre el matrimonio y la visión de los menores, ¿no?, sin embargo, claro, en muchos países como en Europa era considerado absolutamente injustificable porque era además su propia prima con la que se había casado. Él vive además la muerte de sus 2 hijos, uno de ellos al accidente de coche, otro de ellos a causa también de otro ahogamiento en una piscina. Toda su vida fue una triste desgracia detrás de otra. Pero a mí me impresiona, y recordaba ayer cuando escuché la noticia, ¿no?, unas frases que él dijo cuando estaba en el proceso, que bajo la sospecha, ¿no?, de que podía ser culpable del crimen de su esposa, ¿no? Y él dice, yo sabía cuál era el camino correcto. Yo sé que tendría que haber sido cristiano. Pero como su primo, dice, ¿no?, Satanás tomó el poder, el dominio de mi vida, ¿no? Dice, pero sé, dice Jerry Lee Lewis, que un día tendré que responder en el día del juicio ante Dios por lo que he hecho. Decirme si no es terrible estas palabras. La conciencia de que uno tiene que enfrentarse a Dios y dar cuentas de su propia vida y reconocer de esta forma su fracaso. Quiera Dios que no solamente Él, sino nosotros estemos preparados para ese día. Que realmente podamos darnos cuenta que no solamente va a haber una hora de la verdad en la que enfrentarnos a ese Dios vivo y verdadero, sino que solamente hay una esperanza de ser absueltos ante esa condena cierta y segura. Y esa es la única obra perfecta, completa y justa de Cristo Jesús. Y por eso la palabra de Dios nos muestra una y otra vez la conciencia y necesidad que tenemos de saber, ¿no?, que no pertenecemos a este mundo, que estamos aquí de paso. Y aquellos patriarcas, como nosotros hoy, tenían la conciencia de haber sido llamado por Dios. Dice Romanos 8 que a los que Él eligió, escogió, predestinó desde antes de la fundación del mundo, también los llamó. Y ese llamamiento que Dios hace también lo hace para todos aquellos que en su amor y en su misericordia, siendo pecadores, el Señor los llama con ese su llamado irresistible. ¿Y qué dice Romanos 8? Que aquellos que predestinó y llamó, también justificó. La justicia finalmente que tendremos delante de Dios en ese día no es la tuya ni la mía, sino la de Cristo Jesús. Lo que aquel monje agustino Martín Lutero redescubrió en la Epístola a los Romanos en aquel día sigue siendo la única verdad liberadora para nosotros hoy. No hay otra justicia que te pueda ser acepto delante de Dios que Cristo Jesús. Y tenemos que recordar que somos como nuestros padres, pecadores. Porque ¿qué es el Evangelio? Sino que Dios salva pecadores. Y por lo tanto, nuestro texto nos llama así a recordar lo que somos. Primera de Corintios, capítulo 1. Quiero acabar con este texto. Versículos 26 al 31. La epístola de Pablo. Primera de los Corintios, capítulo 1, desde el verso 26 al 31, que hemos leído antes. Dice, mirad, hermanos, dice el apóstol, vuestra vocación, el llamado de Dios, la forma en la cual Dios una y otra vez nos ha buscado y se ha mostrado, como hizo Jacob entonces. Tenemos que tener presente, como dice el apóstol Pablo, cómo fue. Ese llamado de Dios, nos dice aquí, nuestra vocación, no fue por nuestra sabiduría en la carne. No es que tú fueras más listo que otros y te dijeras, mira, ahí estaba la verdad. Yo la he encontrado y yo, a diferencia de tantos y de este mundo que me rodea, sé dónde está la verdad. Lo que tenemos que recordar una y otra vez es que no es por nuestra sabiduría que somos salvos. Si algo habla las 95 tesis que Lutero también escribió, no es solamente por las indulgencias, aquella forma en la cual la Iglesia se estaba enriqueciendo, ¿no? Por medio de aquellos documentos que llegaba a vender, ¿no? Para salvar almas del purgatorio, sino muchas de las tesis de Lutero que hizo en 1517, ese 31 de octubre, lo que hablan es en contra de un presupuesto que la Iglesia en su teología, tomada de Santo Tomás y de la Escolástica, una y otra vez creía. Que la mente, el conocimiento, la sabiduría, estaba de alguna forma libre de ese pecado que hace que nuestra vida arruina. Y que, por lo tanto, muchos en la Iglesia, teólogos, doctores, pensaban que ese conocimiento suyo era finalmente el que les iba a librar del mal. Lo que Martín Lutero descubre es la verdad que yo creo que ningún cristiano evangélico puede negar. Ese llamado primer punto también del calvinismo, de las doctrinas de la gracia, que es la depravación total. Yo creo que es la creencia más clara y evidente en la Escritura para cualquier creyente. La idea de que no hay nada en nuestra vida, incluso en nuestra mente, que no esté libre del efecto del pecado. Quien piensa que se salvará, como muchos tristemente parece a veces dar la impresión, por su sana doctrina, por el conocimiento libre de toda apostasía, de todo error y herejía, porque ellos están en la iglesia correcta y no en la equivocada, porque ellos realmente han conocido lo que es verdaderamente el consejo de Dios y por eso están en el camino de salvación, pueden estar olvidando lo que Dios nos dice aquí en su palabra. No es por tu sabiduría que eres salvo. Dios no se ha querido mostrar por el conocimiento perfecto y sin falta de lo que es su propósito de Dios. Nos dice que no somos sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. Ciertamente que nos gustaría tener en la iglesia más peces gordos que mostrar a este mundo. A las estrellas que tenemos bastante ya las exhibimos y una y otra vez quedamos incluso en vergüenza con sus contradicciones. Pero si no tenemos más famosos en la iglesia, es porque Dios no lo ha querido. Sencillamente, Dios ha querido escoger a los que no son nada, a los que realmente no importan para este mundo, los que ellos desprecian, los que son los parias, aquellos que realmente no significan nada en el mundo hoy, porque a Dios le ha placido revelarse, no a los sabios y poderosos, sino a los niños, a los humildes, aquellos que mansamente y sin ninguna pretensión Dios se revela. Y bendito sea Dios, como dijo su propio Hijo, que así lo ha escogido y lo ha querido. Escoger a los ceros de la izquierda y los que no cuentan, para que solamente sea Él el que cuente para siempre. Y por lo tanto no somos los más inteligentes, los más intelectuales, los mayores científicos de este mundo, los que conocemos a Dios. Porque no es por nuestra mente que descubrimos a Dios, ni por el descubrimiento de la naturaleza y de su creación que llegamos a Él. No son los poderosos de este mundo, no son aquellos que importan por su nobleza y su reconocimiento, sino que lo necio escogió Dios, lo necio del mundo. Querida hermana y hermano, ¿no somos profundamente necios? Decirme sino quién es capaz de tropezar una y otra vez sobre la misma piedra. ¡Qué estúpidos somos! ¿Cómo una y otra vez nos engañamos, nos equivocamos, repetimos los mismos errores una y otra vez? Decirme si eso no es necedad. Pero querida amiga y amigo, tengo una buena noticia que darte. No es por tu sabiduría que Dios te salva, sino que en tu necedad, por su sola gracia, Dios nos libra hasta de nosotros mismos y de nuestras estupideces. Y el Señor nos dice que así lo necio lo ha escogido para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo ha escogido para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué mayor cuadro de debilidad que el de nuestro padre Jacob, que dio su nombre a su pueblo Israel? Decirme si no hay un hombre débil como este, ahí como un juguete entre sus mujeres, entregado, no, lo único que podía hacer era tener sexo y de intentar levantar esa descendencia. Decirme si hay un cuadro más patético realmente que el que Jacob nos da en este capítulo. Pues Dios se ha placido escoger tal debilidad para mostrar que Él es fuerte y no nosotros. Y nadie es salvo por su fidelidad, diligencia y perfección delante de Dios, sino por la fuerza incomprensible, todopoderosa de Dios que se muestra en nuestra debilidad. Y el Señor dice que así avergonzará a los sabios y a los fuertes, a lo vil del mundo, a lo menospreciado ha escogido, a lo que no es, para deshacer todo lo que es. Por lo tanto, si la Iglesia es lo que es en el mundo, algo ignorado y despreciado, si no tenemos a los poderosos, a los importantes, a los famosos, a los influyentes de este mundo, es porque Dios así lo ha querido. Y por lo tanto debemos reconocer esa sabiduría de Dios, esa incomprensible obra que Él hace en gente indigna como nosotros para mostrar que Él es y nosotros no somos nada. No somos nada y por eso deberíamos abandonar este mundo diciendo que Él es todo y nosotros no somos nada. Porque no llegamos a ser nada por mucho que avancemos en este camino de la fe. ¿Qué es la gloria de Dios sino reconocer que Él es todo para nosotros? Que Él es todo suficiente, que Él es el único grande, el único que merece toda la atención, adoración y alabanza. ¿A fin de qué? Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Fijaos que todo el propósito de Dios es finalmente que Él reciba la gloria. La palabra de Dios cuando concluye también en Apocalipsis, ¿no? Fijaos cómo habla de todas estas tribus, ¿no? Y cómo son escogidos, ¿no? De donde sale la famosa cifra, ¿no? De los 144.000, ¿no? Y cómo va diciendo de cada uno de ellos, ¿no? Que aquellos también que formaban esa tribu, ¿no? Que son escogidos por Dios, son también sellados, ¿no? Y acaba también ese cuadro que encontramos en Apocalipsis, ¿no? Que habla sobre esa obra incomprensible de Dios, ¿no? Estoy hablando del capítulo 7 de Apocalipsis. Nos dice que el número de los sellados era 144.000. ¿Y dónde llega esa cifra? ¿De dónde viene ese número? Que los testigos de Jehová han hecho toda su gran doctrina del remanente escogido, ¿no? De las tribus de Judá, del múltiplo de cada uno de ellos. Dice del versículo 5 de Apocalipsis 7, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José, de Benjamín, 12.000 sellados. Y miró, y una gran multitud que nadie podía contar, se había cumplido la promesa de Dios en el Génesis. De aquellos que nacieron aquel día, surgió esa gran muchedumbre que nadie puede contar. Y ellos son los que son sellados. Y en su presencia, ante el Cordero, de todas las naciones, pueblos y lenguas, ante el trono, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, claman a gran voz. ¿Y qué dicen? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Fijémonos que finalmente no hay otra esperanza, sino en esa salvación que es de Dios sola. Cuando Lutero se veía acosado por la culpa, sabéis que él luchó toda su vida, ¿no? Con esa conciencia realmente de indignidad, de estar verdaderamente ante el juicio de Dios, ¿no? De no vivir la vida que debiera vivir. Y por eso es que tantas veces expresa eso en su fe, en una lucha con Satanás, ¿no? Apocalipsis revela que Satanás es el acusador de los hermanos. Es el que señala con el dedo todas tus inconsistencias e impotencias. Y hay tantas anécdotas de Lutero, ¿no? De él enfrentándose al diablo, ¿no? En esa acusación que él tiene. Pero una de las palabras que siempre repetía Lutero, ¿no? Cuando se veía así acusado por Dios, es que él era sellado por Dios. Entendía que Dios, cuando lo había escogido y llamado, lo había hecho suyo para siempre. Querida hermana y hermano, si eres de Dios, eres de Él para siempre. Diga Satanás lo que diga. Diga a tu conciencia lo que diga. Cree que eres del Señor, porque la salvación es suya. Y acaba el texto de Apocalipsis diciendo que por lo tanto la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y acaba Corintios, el texto que leíamos antes, diciendo que es en aquel que está sentado en el trono, en Cristo Jesús, que está nuestra sabiduría, que está nuestra justificación. Y fijaos que está lo que no está en Romanos 8, nuestra santificación. Muchos han dicho, sí, bueno, Dios es el que predestina, Dios es el que te llama, Dios es el que justifica, pero la santidad esa es tuya. Si no sigues el camino de Dios en santidad, allá tú, porque tienes un grave problema. Pero fijaos lo que dice aquí Corintios. ¿Dónde está nuestra santidad si no es en Cristo Jesús? El mismo que es nuestra justificación, sabiduría, es nuestra santificación. Y por lo tanto, cuando Dios ahora te mira, no está decepcionado contigo, no mira y dice, yo pensé que ibas a ser otra cosa, yo pensé que estabas a la altura de las circunstancias. Nos mira en la complacencia que tiene en Cristo Jesús, con ese amor profundo, con el que contempla a su Hijo y su obra perfecta, y está satisfecho, porque Él es la propiciación por todos, absolutamente todos nuestros pecados, ha propiciado con su sangre. Y acaba nuestro texto diciendo que Él es, por lo tanto, nuestra redención. La redención, la liberación, el ser adquirido propiedad del Señor, es al fin y al cabo el corazón mismo de nuestra fe. ¿Qué es lo que te salva finalmente si no es ser del Señor? No otra cosa, porque como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Vamos a hacerlo, vamos a pedirle a Dios que nos dé ese conocimiento y esa experiencia. Señor, llévanos a reconocer que tuya es la gloria, que no hay nadie más, Señor, al que reconocer y admirar, Señor, que aquel que está sentado en el trono por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. A poder confesar delante de ti que tú no somos, que no somos nada, pero que tú eres todo para nosotros. Que en Cristo Jesús está todo lo que nos hace falta. La sabiduría, la justificación, la santificación, la redención. Y tú nos llamas una y otra vez, Señor, a conocerte como nuestro Dios en Cristo Jesús. Señor, que sea Él también, Señor, el que esté en nuestro corazón y en el centro de nuestros pensamientos. Que podamos amarle, Señor, porque el amor cubrirá muchas faltas. Señor, y aquel que ama a Cristo con amor inalterable, Señor, esa su gracia será sobre él. Danos más amor. Inflama nuestro corazón, Señor. Impulsa, Señor, nuestra mente y afectos y sentimientos para querer, Señor, anhelar y desear más, Señor, de Cristo Jesús, de la gloria y de la suficiencia que hay en él, Señor. Danos, Señor, más de Él, Señor, y menos de nosotros mismos. Señor, que podamos ver, Señor, que todas esas nuestras miserias, Señor, todos nuestros afanes, egoísmos, Señor, y vergüenzas, Señor, que sean quedadas atrás. Que dejemos ese camino y emprendamos, Señor, esa ruta y ese viaje que, como Jacob, Señor, nos lleva a la tierra y al lugar al que pertenecemos, a nuestro verdadero hogar, a la morada que tú has preparado para nosotros, Señor, en los cielos, cuando el Señor Jesucristo fue antes de nosotros, Señor, y nos aseguró que Él está allí, esperándonos, Señor, y aguardando nuestra llegada. Señor, que podamos tener confianza en los momentos de incertidumbre y de inseguridad en este camino, cuando dudamos si estamos en la senda recta, cuando pensamos si vamos a tener realmente fuerza, Señor, para poder seguir adelante, cuando el pecado nos parezca tan grande, Señor, y la culpa, Señor, tan tremenda, que pensemos que va a ser mayor que tu gracia y que tu misericordia. Que volvamos nuestros ojos, Señor, de la fe en Cristo Jesús y miremos, Señor, que en Él y a los pies de aquel Calvario, Señor, está verdaderamente el camino hacia ti, al lugar donde pertenecemos, Señor. Que tú nos lleves así, Señor, por tu voz, Señor, y tu llamado, Señor, a los pies de aquel que tú has prometido que puede salvar a su pueblo de nuestros pecados. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar a Él como una oración, también un último cántico, que dice: Señor Jesús, tú conoces mi corazón. Vamos a acabar con este cántico como una oración.